Mediodía.
Luz de cruce. Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Juan Giner es Peugeot en Valencia. Arranque con Juan Giner. Peris y Valero 31. Valencia. Buenas tardes, bienvenidos a Luz de Cruce, la actualidad del mundo de la movilidad que da el banderazo de salida en este instante con todo el viento que estamos sufriendo, el aire. De ello vamos a hablar al final del programa con Santos Patón, nuestro hombre de la puesta a punto, pero no solo del viento, del aire, sino también de la nieve. Atención, porque la propia DGT dice que es imprescindible consultar el estado de las carreteras, llevar a cadenas o neumáticos de invierno. Si comienza a nevar, es importante dejar libre el carril izquierdo, atención a esta norma, dejar libre el carril izquierdo para permitir el paso de vehículos de conservación de carreteras y quitanieves. Si no, obstaculizamos absolutamente todo. Como digo, vamos a tener un fin de semana movidito, no en la Comunidad Valenciana, pero eso sí, en zonas o en carreteras, no solo comarcales y locales, sino carreteras de alta capacidad, como es el hecho de la AP66, importantísima, que une León y Asturias, Cantabria con Palencia, la 67 a la altura de Orense, también de Madrid-Segovia, en Burgos, en Granada-Guadix, en Granada-Puerto de Lumbreras, el límite de la provincia de Jaén-Granada, en Cuenca. Es decir, hay que tener mucho cuidado estos días para no tener problemas, y cuidado porque puede ser todavía peor según avancemos en la semana, ¿eh? O sea que, pero siempre nos va a pillar ahora, ¿eh? Cuando uno está saliendo, que no, todo está normal, y de golpe porrazo, ¡pam!, nos pilla la nevada y nos deja tirado. Cuando ya la nevada ya está en medio, pues seguramente no saldremos de casa. Por tanto, es posible que vaya peor, pero las próximas horas se prevén francamente malas en algunos puntos de la red de carreteras del estado. Bueno, tenemos noticias buenas. Valencia es el puerto del hidrógeno. El recinto valenciano ha recibido la primera carga de hidrógeno para abastecer la estación de suministro ubicada en el muelle de la Xita. Un hito histórico en la Xita, que lo posiciona como el primer puerto de Europa en tener una instalación de hidrógeno en condiciones de operatividad real, ¿eh? Ya no, la Xita ya no sirve para pescar, para muchas cosas. En una única instalación capaz de abastecer las necesidades de las terminales a través de la hidrogenera móvil y el tanque fijo que va a almacenar este combustible. Un punto de inflexión para la comunidad portuaria y también los puertos europeos para empezar a testar uno de los combustibles, sin duda alguna, del futuro. Gran noticia, por tanto, la que hemos recibido del puerto de Valencia, para que algunos digan que no lo querían, ¿no? Que se vaya a Cataluña el puerto, sí, sí. Hay mucho interesado en que se vaya de aquí, y se vaya, la economía y el dinerito se vaya a otros sitios. No sé por qué. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Bueno, ¿por qué será que el nuevo modelo Avenger de la firma Jeep ha sido galardonado con el primer premio, el premio al mejor coche del año en Europa 2023. Se convierte en el primer vehículo de la compañía en lograr este galardón en sus 60 años de historia, al imponerse a los modelos Kia Niro, al Nissan Ariya, al Peugeot 408, al Renault Austral, al Subaru Solterra y al Toyota BZX4X y el Volkswagen Bus. Estamos hablando, por tanto, de un vehículo eléctrico, el primero. Además de Jeep, el Avenger recibió 328 puntos por parte del jurado formado por periodistas de 22 países europeos. Nos iremos y hablaremos hasta Nemesio, hasta Jeep Nemesio, para hablar de este asunto con José Pastor, que es asesor comercial de Jeep Nemesio. Comentaremos ese galardón importante. Antes se daba en el mes de marzo, pero como parece ser que el Salón de Ginebra se pospone a octubre, pues han preferido dar el galardón al principio de año 23. Y la Fórmula 1 no sustituye al Gran Premio de China. Tendrá 23 carreras en 2023. Todo comenzará en Bahrein el día 5 de marzo, aunque habrá un test de pretemporada. El 4 de junio estará en España y terminará todo en Abu Dhabi el 26 de noviembre. Hablaremos con María José Alonso de la Plataforma Motera para la Seguridad Vial, porque, atención, tenemos esta tarde, hay una reunión del concejal Grechi con los vecinos de la calle Colonia y adyacentes, para una propuesta que quieren hacer los vecinos, pero a su vez Grechi también tiene una propuesta que hacerles, un informe de ciento y pico páginas que dice exactamente dónde están los problemas de la calle Colón, que son muchos, muchos. Ya se hizo la auditoría en su momento y no sé si se ha hecho caso a esa auditoría o no, yo creo que poco, pero en cualquier caso vamos a ver si tiene solución la calle Colón o el planteamiento es decir, bueno, vamos a quitar coches, ¿vale? Vamos a quitar coches de tráfico privado que van a la calle Colón, necesariamente porque ya pocos pasan por Colón porque sí, porque les apetece quedarse ahí atascados un rato, por lo tanto, quitando los coches privados, pues la solución no es suficiente. Veremos qué nos plantea María José Alonso de la Plataforma Motera para la Seguridad Vial. Si les parece, vamos con el banderazo de salida, así que comenzamos. 2.0, dispositivos móviles, dejamos caer este espacio en cope.es/Valencia y vamos ahora a hablar de seguridad vial. Vamos a hablar de velocidades, del hecho de molestar cuando tenemos un pequeño toque, sin importancia, sin heridos, en autopista, en autovía, y nos quedamos literalmente parados con todo lo que ello conlleva. La peligrosidad de quedarse parado para aquellos que se apean del vehículo para ver qué golpecito me han dado por detrás, porque si me han dado un golpecito por delante o por detrás, ese golpecito se puede convertir en tu vida si te apeas, y esto ha ocurrido desgraciadamente el año pasado en más de una ocasión, con lo cual cuando tengamos un golpe de nada, golpe pequeño, hay que intentar retirar lo antes posible los vehículos de la vía, irse al arcén o más allá del arcén, y de esa forma pues no entorpecer a los otros vehículos y sobre todo no entorpecer tu vida, porque si sales del vehículo para ver si me han dado el golpecito, a ver si me han roto el faro, te pueden romper la cabeza. Está con nosotros nuestro hombre de TikTok, Rafa Villalba. Hola Rafa, ¿qué tal? Buenas.
Muy buenas tardes, Vicente.
¿Cómo estás?
Bien, bien, aquí también soportando el aire.
Ah, sí, es verdad.
Tenemos mucho viento en Madrid.
No, en Madrid y en Valencia también, ¿eh? Aquí tenemos las palmeras que están todas... Ya es difícil, ¿eh? Ya es difícil romper las palmeras. Pues las están partiendo por la mitad, casi algunas de ellas. Tremendo, tremendo. Bueno, tenemos que hablar... no sé, el aire es importante. Hablaremos después con nuestro hombre de puesta a punto, con Santos Patón, del aire y también de las nieve, ¿eh? Y de las cadenas. Cuidado, no salgas, ¿eh? Que por ahí, por tu zona, va a nevar. Y además de lo lindo, ¿eh? Cuidado.
¿Eso dicen?
¿Sí?
No sé, no soy yo muy de subir a la sierra más que en verano.
Ya, es que
no tengo aficiones de estas como esquiar y demás, no el invierno no está hecho para
igual
mí, no me llevo muy bien.
No es necesario
frío.
Subir a la sierra, para que te encuentres ahí alguna.
Cuidado. Que tengamos otra Filomena.
Cuidado con la A1, Madrid-Burgos, ese es uno de los puntos.
Sí, en Somosierra suele ponerse... Ahí, y recuerdo un año, hace muchos años, que se quedaron los camiones atrapados y un compañero que bajaba de Segovia se pasó toda la noche durmiendo el pobre en la furgoneta.
Bueno, pues nada, pues vamos a intentar que nadie se quede a dormir en la furgoneta ni nadie se quede tirado literalmente en las carreteras. Avisado queda, la DGT está avisando por activa y por pasiva, que después no vengan diciendo, no, es que no han avisado. Sí, han avisado y están haciéndolo lo suficiente. Por tanto, muchísimo cuidado. Si podemos posponer el viaje, hagámoslo. Que vienen un temporal bastante importante, con lo cual...
Hay veces que eso es un efecto llamada, ¿eh?
Sí.
¿No? Basta que se diga una cosa para que... Y luego achaquemos a que dijeron o no dijeron o hay gente que no lo ha acabado de entender. Sí. Vámonos ya, no sea que nos pille. Y van de cabeza.
Y después no pasa nada y se cabrean. Dicen, encima, es que no pasa nada.
La culpa la tiene otro.
Sí. Es que además no pasa nada. Hombre, pues mejor, ¿no? Pero...
¿Por qué no hay una quitanieves aquí? Porque está en otro sitio.
Ya. Bueno, y dejar el carril izquierdo libre siempre para que pasen las quitanieves y puedan, por tanto, quitarnos ya de una vez por todas de ese atasco. Bueno, es algo que es el día a día, es el que lo sabemos todos. También aprenderemos a poner las cadenas de nieve. Ahora hay que llevar cadenas. Atención, si vamos a estas zonas, cadenas de nieve casi es obligatorio, obviamente, pero en cualquier caso, llevémosla. Total, no ocupan mucho, no cuestan mucho, y llevarlas en el coche, eso sí, practiquemos antes, que después con las manos totalmente congeladas, nevando en medio de la carretera, las cosas no son iguales que hacerlo en el garaje de casa.
La teoría y la práctica se parecen poco.
Sí, por eso hay que practicar. Y lo hacemos varias veces, incluso con las manos así medio mojadas y tal, lo ponemos difícil para después ya encontrarnos con todas las dificultades totalmente superadas. Bueno, vamos con dificultades que pueden encontrar y que son difíciles de superar. Te preocupa y mucho, y así lo haces saber en las redes sociales, a través de TikTok y otras redes, Rafa, el hecho de que aquellos vehículos que tienen un pequeño incidente, ni siquiera accidente, un pequeño incidente, un golpecito de nada, que se quedan literalmente en medio de la autovía, ocupando carril derecho, carril izquierdo, carril central, salen para ver si le ha golpeado o no le ha golpeado, para recriminar al vehículo que va detrás o que va adelante. Esto es una atrocidad y un suicidio.
Eso es, además de una infracción. Sí. Nos tiene que quedar claro. Nunca que debamos de bajar del vehículo, dejar el vehículo, lo debemos de hacer de tal manera que pueda suponer un obstáculo para otro. En caso de tener cualquier tipo de incidencia, cualquier tipo de pequeño accidente, toque, cualquier tipo de incidencia, en resumen, lo suyo es mínimo el arcén, y si es posible coger una salida a un área de servicio, una salida a un pueblo, lo que sea, cualquier tipo de vía en la que no corramos peligro. Por lo pronto. Primero asegurar las personas, todos estos toques que existen o incidencias que en un momento dado, que el niño vomita, que alguien en el coche tiene una necesidad, la que sea, y nada, no hay que, siempre hay que pensar en que no se puede con nuestras acciones poner en peligro a otros. Sí. Y eso es una cosa que suele pasar mucho en grandes avenidas de los municipios. Además, avenidas donde hay, por ejemplo, mucho tránsito, con semáforos y demás, suele pasar que el típico golpe de chapa de no, pues es que se asalta usted el semáforo, es que tal, y la gente tiene una manía y es hasta que no llegue la policía no muevo el coche. Pues no, eso es una infracción y el coche hay que quitarlo porque la posición final del vehículo no va a determinar en ningún momento cómo ha sido el accidente. Entonces, existe esta especie de leyenda urbana de, no, si te das un golpe, me han dicho que el coche no hay que moverlo, ni hay que tocarlo, no. El coche no puede suponer nunca un obstáculo. Sí. Y si alguna vez es un obstáculo, llamamos al 112, ponemos nuestra señal V16, nuestros triángulos, y si podemos y corremos peligro, nos ponemos el chaleco y nos vamos fuera del vehículo, a un sitio seguro, detrás de la mediana.
Por tanto, retirar los vehículos lo antes posible, porque, correcto, total, un golpecito en el parachoques que no nos cueste la vida. Y además, es que después, posteriormente, cuando se haga el parte amistoso, pues se sabrá qué es lo que ha ocurrido, qué lo ha dejado ocurrir. Da igual que bajemos del coche con el móvil haciendo fotos, haciendo vídeo, que nos puede costar la vida. Y es más, le ha costado la vida a muchos conductores en el año 22. No hay que irse muy lejos. El año pasado, muchos conductores fallecieron por esta tontería.
La estadística te hace llorar, la verdad sea dicha. Es bastante preocupante. Que a día de hoy, que muchos de ellos, además, de esas personas, ni siquiera llevaban puesto el chaleco reflectante. O sea, es impresionante cómo a día de hoy, en esta época, podemos caer en cosas tan simples. Y es que cualquiera puede hacer la prueba. En cualquier avenida de cualquier calle, en un paso de peatones, alguien que va de oscuro no se le ve. Pues en una carretera donde el tiempo de reacción es mínimo, se circula 80, 90, 100 kilómetros por hora y más, es imposible ver a una persona, y menos si no se hace ver, si no señaliza correctamente. Yo quiero insistir, 112, llamamos al 112, decimos lo que nos ha pasado, y ellos seguramente nos puedan poner hasta en contacto con algún tipo de servicio para que vengan cuanto antes a ayudarnos. Sí. Pero siempre llamar y señalizar.
Muchísimo cuidado, sobre todo estos días que estamos hablando de nieve, de la calzada helada, que va a haber golpes, sí o sí, con lo cual todavía con mayor lógica intentar retirar el vehículo con nosotros dentro y no salir del vehículo cuando la calzada está helada, porque van a venir los vehículos patinando, con lo cual cuidado con eso también. Y estas imágenes no hace falta irse muy lejos, en YouTube está llena de imágenes de vídeos con el coche patinando literalmente un coche contra otro. Si uno sale fuera, mal lo tiene. Con lo cual, tranquilidad. Lo que dice, el hecho de los triángulos, pues intentar no hacerlo. Si llevamos la V16, mejor. La V16. ¿Vale la V16 que tenemos en el vehículo ahora? Sí, todavía vale. Por supuesto que sí. Mejor la V16 esa que no llevar nada. Esto es lo mejor. Es verdad que ya, a partir del 1 de febrero, sabremos qué empresas estarán legalizadas para la V16 que cumpla la norma de contacto, conexión directa con la DGT. Puedo adelantar, y lo hicimos ya el otro día, pero en cualquier caso se lo recuerdo también a Rafa, que estamos hablando de Hellflash. Hellflash, por ejemplo, ya la tiene a la venta. Están llegando las primeras unidades al Corte Inglés, a Norauto y a través también de Vodafone. Están llegando las primeras V16 conectadas con la DGT. Esto quiere decir que en el caso de incidente, nos quedamos literalmente tirados, pues esta enviaría una señal a la DGT y por lo menos sí que informaría al resto de usuarios que está un vehículo ahí averiado. Ya empezaríamos bien. Esa sería. Vamos a ver quién es el primero en ponerla en marcha, la V16. Igual ya hay alguno de nuestros oyentes que ya tiene la V16 de Hellflash y ya la ha utilizado. Ha tenido la desgracia de utilizarla. ¿Rafa?
Pues sí, ya en teoría el 1 de febrero debería de estar funcionando la plataforma DGT 3.0.
Sí.
Esto quiere decir que todas aquellas personas que tengan la baliza localizada podrán activarla y se pondrán en la señalización que aparece en los paneles informativos de las carreteras, les aparecerá al resto de conductores, igual que se supone que en un futuro cercano las aplicaciones de móvil de navegación serán avisadas con esa misma a través de la plataforma DGT 3.0 para que se señalice ese punto como un obstáculo en la carretera y que la gente tenga la previsión.
Siguen diciéndose tonterías en las redes sociales, ¿no? Supongo que esto no para nunca, ¿no?
No para.
¿Ha habido alguna?
Afortunadamente, sí. Menos bulos.
¿Ah, sí?
Bulos. O por lo menos me buscan, como la gente suele nombrarme en sitios para que verifique, sí. O por así decirlo, verifique esa información. Últimamente me nombran poco, o sea, eso no quiere decir que o se han olvidado de mí, que puede ser, o que la gente esté metiendo menos sí. Basurilla, sí, menos, ¿no?, noticias basura en las redes, cosa que por una parte me alegra. Me deja sin trabajo, pero me alegra.
Bueno,
aunque hay a veces que es tedioso, ya te lo digo yo.
Ya. Es curioso que TikTok de vez en cuando censura la realidad, censura la verdad, y sin embargo no censura otras cosas, ¿eh? Ya ha pasado algún tiktokero relacionado con el mundo del motor que le ha censurado directamente o le ha cerrado la cuenta a alguno cuando está diciendo la realidad y la verdad. Y cuando no ha dicho las cosas muy claras, en ese caso no le ha retirado la cuenta.
De hecho, hay un usuario al que con más de 15.000 usuarios de su cuenta, es una persona que lleva una dashcam en el vehículo, sí, y que va grabando comportamientos ilícitos de la gente. Infracciones, vaya, y comentándolas, algo parecido a lo que hago yo, sí, o una de las cosas dentro de las que hago yo. Y a esta persona le cerraron la cuenta. Actualmente tiene otra cuenta y tiene muy poquita repercusión. No le están dando las visualizaciones. Y ya te digo que es alguien que tenía una comunidad amplia y vídeos divulgativos. No, sí, estamos hablando de que era constructivo, no era algo. Pues por supuestamente violaba las normas por la peligrosidad en la que se veían implicados la gente que aparecía en los vídeos. Peligrosidad, ya ves tú, peligrosidad al que va grabando, que se la van haciendo una por un lado y otra por otra. O sea, sí, que no, ahí estamos, pero cosas de la política de TikTok, ya sabemos.
La política de TikTok que funciona así, desgraciadamente. Bueno, pues, Rafa, nos dejamos muchos temas en el tintero, supongo, ¿no? ¿O qué?
Sí, nos dejamos para otro día con el tema de la velocidad en ciudad.
Así es, eso además lo he dado en titulares. ¿Qué querías decir? Solo tenemos un minutito para poderlo comentar. ¿Qué querías comentar?
Las señales, sí, la gran desconocida, la señal S28. Sí. La señal S28 es esa señal rectangular en la que hay dibujada una casita, un niño, una especie de camino, una bicicleta. Esa señal quiere decir que por aquella zona que está afectada por esa señal hasta que esté la misma señal cruzada con una línea roja, esa zona es de prioridad peatonal, aunque te podamos pasar con el coche. Entonces, toda aquella persona que cruce una zona de estas, sí, tiene que ceder el paso siempre a los peatones. Es como si fuese un paso de peatones gigante.
Vale.
Tiene que ceder el paso siempre, tiene que frenar. Siempre que se le cruce a alguien, tiene que frenar. Y la velocidad máxima en esas zonas, igual que en aquellas zonas donde la calzada y la acera son la misma plataforma, es de 20 kilómetros por hora.
Quiero que informes un día de zona 30. Quiero que digas a la gente... No,
vale,
no lo informes. Pregunta. Oye, ¿qué es zona 30? La señal que pone zona 30, con la palabra zona. Zona 30. Y a ver qué te dicen. A ver qué... Hombre, hay mucho experto en TikTok del mundo de la seguridad vial. Supongo que te lo explicarán bien. ¿Qué es
no
zona
sé
30?
Si me da miedo. No sé si me da miedo preguntarlo.
Está España llena de zonas 30 que, vamos, que son lo más absurdo del mundo. Tremendo,
sí,
tremendo. Zonas 30 con pasos para peatones. Cuando en zona... Bueno, no digo nada. No digo nada porque así haces la encuesta tú. Si no, ya adelanto cosas, no quiero explicar qué es zona 30. Nuestros oyentes ya lo saben, porque lo hemos hablado muchas veces. Zona 30.
Bueno.
No a 30, no. Zona 30. Atención a esta señal que la mayoría desconoce. Porque si la conociera, no harían lo que hacen en zonas 30.
Fue la precursora,
sí,
de otras cosas, precisamente, pero del Real Decreto 970-2020,
sí,
porque no operó, ahí se quedó. Yo creo que es una especie de entre sueño y pesadilla, diría yo.
Muy
es
bien.
Algo que y que tiene un tremendo desconocimiento. Es lo que vengo diciendo siempre, el problema no son las normas, el problema es que no se explican, no se publicitan.
Un abrazo, Rafa, gracias.
Un abrazo.
Hasta luego, Amic. Rafa Villalba, de TikTok, con nosotros aquí en Luz de Cruce, experto en seguridad vial. Estábamos buscando en las redes sociales a expertos de verdad, en seguridad vial, en las redes sociales, y nos llegó Rafa, de TikTok. Rafa Villalba, a él sí que hay que hacerle caso, por supuesto que sí. Y atención, porque nos vamos a un lugar preparado, que está preparado ya para recibir... El Avenger. ¿El Avenger qué es? ¿Es un satélite? ¿Qué es? ¿Un planeta nuevo que va a llegar hasta Jeep Nemesio? ¿Qué va a ocurrir? ¿Cómo es? ¿Por qué? ¿Por qué se llama Avenger? Lo vamos a conocer enseguida porque el Avenger, atención, es el primer vehículo de Jeep que se lleva el galardón de coche del año en Europa. Así es, coche del año en Europa 2023. El Jeep Avenger. Lo contamos enseguida, nos vamos hasta Nemesio.
Y vamos con una buena primicia. Ya tienes a tu disposición el nuevo subcompacto Honda HR-V. Un híbrido autorrecargable con la eficiencia de un eléctrico, la versatilidad de un SUV y la tecnología, seguridad y calidad de un Honda. Ven a conocer el nuevo Honda HR-V y disfruta de esta primicia.
Honda Center Auto, en Valencia, Avenida Tres Cruces 44 y Ausia Smart 186. Invicta Electric by Nemesio llega a Valencia. Tu concesionario oficial en Maestro Rodrigo 1 y en Torrent. Soluciones de movilidad eléctrica para todos y para todo. Motos, scooters, patinetes, bicicletas, microcar, citycar, vehículo industrial.
Invicta Electric.
10 kilómetros por tan solo un céntimo. Electrifícate y nemetízate.
Invicta Electric.
Luz de Cruce. Vicente Ranz.
Todavía tenemos que charlar con Santos Patón, el hombre de la puesta a punto de este espacio de Luz de Cruce, porque la DGT dice que es imprescindible consultar el estado de las carreteras y llevar cadenas o neumáticos de invierno. ¿Qué es esto de cadenas? ¿Qué son neumáticos de invierno? ¿Y qué nos podemos encontrar durante los próximos días? Nos lo contará enseguida Santos Patón. María José Alonso, de la Plataforma Motera para la Seguridad Vial, hablará de la calle Colón. Hoy reunión de Greci con los vecinos, con los comerciantes de Colón, para presentarles un informe hecho... pues a favor de Greci, más o menos. Oye, vamos a adaptarlo de esta forma. Vamos, para ver qué tiene de bueno, si tiene algo, y de malo la calle Colón ahora. Enseguida hablamos con Alonso María José. Atención, porque hasta ahora estábamos acostumbrados a algo tradicional, que el coche de año de Europa fuera entregado en el Salón del Automóvil de Ginebra. Pero este año, esta cita en Suiza se va a retrasar al mes de octubre. ¿Y por qué? Pues bueno, no sabemos por qué, ¿eh? Viajará de Ginebra a Qatar. ¿Por qué será esto? Por lo tanto, se decidió adelantar la entrega del premio al Salón del Automóvil de Bruselas. Y ya tenemos premiado. Se convierte, atención, un Jeep en la primera, el primer vehículo de la compañía en lograr este galardón, coche del año en Europa, en sus 60 años de historia. Nunca se había impuesto y lo ha hecho, atención, a modelos como el Nissan Ariya, como el Peugeot 408, como el Renault Austral, como el Volkswagen ID, como el Kia Niro y otros muchos. Se lleva gran parte de los puntos de 22 países europeos. Un jurado formado por periodistas expertos en el mundo del automóvil. Bueno, pues vamos a saber un poquito más, porque no sé si ha llegado ya o está a punto de llegar el Avenger, aterrizar el Avenger en Nemesio, en Jeep Nemesio. Con nosotros está el asesor comercial de Jeep Nemesio, que es José Pastor. Don José, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos? ¿Qué tal?
Buenas tardes, Vicente.
¿Qué hay? Oye, ¿ya ha tomado tierra el Avenger en Jeep Nemesio? ¿Todavía no?
Todavía no. La previsión es que llegue ahora a finales de enero, mediados de febrero, las primeras unidades.
Sí, oye, tiene nombre así como de cometa o algo parecido, ¿no? Parece que vaya...
Sí, sí. Le han puesto Vengador, ¿no? La traducción, Vengador.
Vengador. Ah, claro, entonces podría ser, pero en este caso no es Vengador, todo lo contrario, ¿eh? Os va a favorecer y mucho. Oye, es curioso, ¿no? Jeep nunca se había llevado el galardón de coche del año en Europa. Con cantidad de años, 60 años de historia, y nunca se lo había llevado un Jeep. ¿Nunca?
Bien, es cierto que desde que está más centrado en el mercado europeo, pues parece que haga más ímpetu en este mercado, ya que siempre, pues oye, está siempre más filtrado el diseño, como que ese diseño americano no terminaba de romper barreras aquí en Europa.
Ya. Bueno, pues ya se ha llevado el coche, el galardón, ya era hora, 60 años después,
sí.
Un Jeep, que bueno, que es obviamente valorado y querido por muchísima gente. Bueno, cuéntanos cómo es este Avenger, que dentro de muy poquito tendrás tú por ahí por Nemesio.
Pues lo cierto, además está teniendo muy buena acogida,
¿sí?
De hecho ya con ventas y reservas ya formalizadas, es inexplicable que, entre comillas, que un coche que la gente no ha visto físicamente, pues oye, que ya esté cerrando pedidos.
Ya.
Es un coche con unas dimensiones muy contenidas, pero muy habitable a la par, es un coche que tiene una longitud de 4,08 metros, con un diseño que, sin perder los rasgos de Jeep, así ese diseño americano que la verdad es que está muy de moda ahora el tema de los vehículos así muy habitables, muy cuadrados, pero con un diseño muy característico y que llama mucho la atención, además con combinaciones de colores y carrocerías en bicolor y lógicamente con todo lo último en tecnología y en seguridad.
O sea que tenemos un vehículo absolutamente... que no tienen acostumbrados, Jeep, se podría decir, ¿no? O sea, ha cambiado el diseño, ha cambiado todo, ¿eh? ¿O nos recuerda algo todavía de los Jeep de toda la vida?
Hombre, siempre tiene esas características Jeep. Jeeps,
claro.
Recordando al Willys, las siete ranuras, así cuadradito. Claro, tiene que tener su identidad, la identidad de la marca.
Ya. Es el primer SUV urbano de la casa americana, el Avenger SUV. O sea, hablamos de un todocamino, más o menos, sería esto.
Sí, correcto, y además totalmente eléctrico, que también es novedad, es el primer Jeep totalmente eléctrico.
¿Llegará a los concesionarios también con algún motor? Me ha parecido ver que podría llegar con algún motor turbo de tres cilindros o algo así.
Las primeras unidades, que son los que están a puntito de llegar, son los tricilíndricos, correcto, de 1,2 litros con 100 caballos.
O sea que...
Y en este caso una caja manual de 6 velocidades, en este caso.
Ya. ¿El precio de partida ya se sabe más o menos de este Avenger?
Sí, partida saldrá por 21.800 euros.
¿Y está bien de precio o no? Según tu
sí, además van súper equipados ya con pantallas de 10,25 pulgadas, iluminación LED. La verdad es que el coche es totalmente equipado y principalmente los elementos de seguridad siempre.
Bueno, lo estáis esperando en Jeep, en Nemesio, por supuesto que sí, y lo tendréis más o menos, me preguntan todavía, me siguen insistiendo, ¿cuándo lo tendréis allí físicamente, en Nemesio? ¿Qué quiere la gente verlo?
Para mediados de febrero seguro que tendremos ya alguna unidad por aquí para por lo menos poder enseñarlo y verlo.
Vale, perfecto. Pues nada, pues lo vamos a esperar a ver qué, sí, qué diseño y qué imagen tiene ese vehículo de la marca Jeep. Que estará, ¿en qué instalación lo podremos encontrar? ¿En qué instalaciones? ¿En Torrente?
En carretera Torrente a Picaña, kilómetro 1,5 de Torrente.
Sí, pues allí podremos verlo, ¿eh? En este momento Jeep está siendo, creo que, una marca muy interesante, ¿no?, para el grupo Nemesio. Es así.
Interesantísima, la verdad es que es una marca muy fuerte que está reforzando mucho nuestras ventas.
Bueno, pues nada, gracias por estar con nosotros. Ahí está un poco el dato, fíjense lo que son las cosas, el Avenger 238 puntos, que bueno, la diferencia con los que le seguían, nada más con el Volkswagen, el ID, le seguían el Nissan Ariya, el Kia Niro, ha competido con grandes vehículos y ha ganado el coche del año en Europa, que porque para que lo sepas, José, lo digo por otros, sí, años, esto representa el ser coche del año de Europa, representa que vais a vender entre un 10 y un 20% más por ser coche del año.
Está bien, siempre, ¿no?, es una alegría para todos.
Eso, siempre y cuando hayan unidades, venderéis entre un 10 y un 20% gracias a ese galardón de coche del año en Europa. José, un abrazo y gracias.
Un abrazo, buenas tardes, Vicente.
Hasta luego.
Hasta la próxima.
José Pastor, asesor comercial de Jeep Nemesio, con nosotros en Luz de Cruce. En Torrent, allí, en nada, en unas semanas estará el Avenger, el todocamino, el SUV eléctrico de la marca Jeep, que es coche del año en Europa 2023. Buscamos a María José Alonso de la Plataforma Motera para la Seguridad Vial, también a Santos Patón, todavía muchos asuntos por delante que tratar aquí en COPE, en Luz de Cruce. Algo que no tenemos, no debemos de perdernos es esto.
Somos tierra de artistas, críticos y de humoristas. Te lo dicen 19 viñetistas valencianos en la exposición La Comunidad del Humor. Es la mejor manera de cambiar de año con el buen humor valenciano. Ven al edificio del reloj del puerto de Valencia entre el 16 de diciembre y el 5 de febrero. La Comunidad del Humor. Ven y verás.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
Luz de Cruce.
Un día cualquiera, no sabes qué hora es. Te acuestas a mi lado sin saber por qué. Mojadas te han visto crecer y tú en tu corazón estás llorando otra vez. Me asomo a la ventana, eres la chica de ayer, jugando con las flores en mi jardín. Demasiado tarde.
Bueno, demasiado tarde no es, ¿eh? Podría serlo a partir de mañana, pero todavía no es tarde, ¿eh? Esta tarde se reúne Grechi, el concejal Grechi, con los vecinos de la calle Colonia Yacentes y también con los comerciantes que... Los vecinos le quieren presentar un informe, un estudio que han hecho ellos de la calle Colón, de los problemas que tiene la calle Colón, y a su vez Grechi le va a presentar uno hecho por un equipo, no sé si un poco al dictado o no al dictado, pero en cualquier caso, ahí está, ese informe del cual hemos, pues eso, nos han llegado alguna que otra noticia. Está con nosotros María José Alonso. Hola María José, muy buenas, ¿qué tal?
Buenas, ¿qué tal?
¿Cómo muy vas? Bien. ¿Bien todo por ahí o qué?
Bien. Sí, bien, como siempre, ya sabes, bueno, currando mucho, bueno. La sombra.
Vale, perfecto. Oye, tengo por aquí hay esa reunión que creo que es importante de la calle Colón, es uno de los grandes aspectos de la legislatura y uno de los grandes problemas y follones que está llevando por la calle de la amargura al concejal Grechi, ¿no? Entonces, sí que me gustaría pues empezar a valorar, se hizo una auditoría aquí, en COPE Valencia, aquí en Luz de Cruce, se dijo exactamente cuáles eran los desatinos de la calle Colón, que son muchos y muy peligrosos, con invención incluso de algunas señalizaciones, con prioridad a veces de las bicicletas, con gran riesgo para ellas y otras muchas circunstancias. A pesar de todo, se ha hecho un estudio por parte de los vecinos, que conoceremos, darán a conocer supongo esta tarde, que se ha publicado ya algún medio, creo que Las Provincias lo ha publicado, y también Grechi a su vez le presentará otro informe de bastantes folios. No sé si te han llegado a campanas ya, ¿no? Supongo, de lo que va a ocurrir esta tarde.
Sí, han llegado ya la rumorología.
Muy bien.
Pero vamos a cogerla con pinzas hasta que esta tarde pues ya, digamos, dé la cara ese informe, ¿no? Punto uno.
Sí.
Muy triste que después de tener una mesa de movilidad y poder tratar estos temas en esa mesa de movilidad y habiéndole... pues bueno, advertido de muchas cosas y bueno, por parte de personas que entienden mucho del tema, tanto a nivel de seguridad vial como medioambiental, como vulnerables, como profesores de formación, o sea, de autoescuelas, profesores de formación vial, de los problemas que hay a nivel genérico en toda la ciudad, en concreto precisamente en la calle Colón, se tenga que gastar dinero nuevamente en hacer un informe sobre cosas que ya se han dicho en la mesa. O sea, yo no sé si es que no les sirve con las opiniones de toda esa gente que se supone que está... convocada en esa mesa porque son gente que tiene una opinión buena, ¿no?, al respecto y que se pueden sacar buenas conclusiones de ella. Eso para empezar,
sí.
No acabo de entenderlo. En segundo lugar, una vez que se hizo la ejecución de la calle Colón, pues bueno, que todos nos llevamos las manos a la cabeza precisamente por la cantidad de barbaridades que veíamos, que sin ser expertos ni grandes conocedores, solo el sentido común te decía que ahí iba a haber muchísimos problemas. Pues bueno, ese segundo informe, que entiendo que también lo haría y con la aprobación de técnicos para rehabilitar la calle Colón, se conoce que tampoco ha servido. O sea, otro segundo informe con dinero tirado a la basura para, hacer caso otra vez, otra tercera oportunidad con otro contrainforme del primero y del segundo informe para ver si al final llegan a un acuerdo.
Sí.
Espero que el informe que tenga realmente en cuenta, y espero y lo deseo, es el que se hizo precisamente pues con este gran experto para el programa Luz de Cruce.
Sí.
Por lo menos, oye, ya que no se gastó el dinero de una manera afortunada, pues que aprovechen el trabajo que han hecho otros, porque al fin y al cabo se hace por el bien y la seguridad de todos los ciudadanos. Pero mucho me temo, y para esto soy muy bruja, que va a ser todo mucho bla, 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 porque además ya ha empezado pre-campaña.
Pero te lo temes porque algo conocerás, venga.
Por eso, venga, va. Sí, venga, va.
Lánzate.
A estudiar el hecho de hacer más visibles las zonas donde están los aparcamientos de bicicletas.
Sí.
Vamos a retirar zonas donde están estacionadas los valenbicis. Sí. Vamos, de perogrullo. Vamos a hacer que los cruces sean más visibles y darle más espacio al peatón, de perogrullo, llevamos no sé cuántos años ya hablando de este tema.
Que los peatones sean más guapos también, los que vayan por
también.
Colón. Que,
igual les ponen espejos,
sí, por
o
eso.
Zona, ¿no? O sea, de beauty, sí,
el bla,
claro.
Bla, bla, el bla, 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 ¿por qué es tan habitual? ¿Por qué en estos informes se dice bla, 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 cosas
bla,
que
bla,
son...?
Bla.
normales. Vamos a intentar que los peatones sufran menos, que haya menos incidentes, pero si esto es lo normal.
Vale, efectivamente. Es que
pero ¿cuáles son las soluciones?
Eso efectivamente, es lo que quiero ver, ¿no? El meollo, o sea, que metan menos paja, sí. Porque de esas ciento y pico páginas, seguramente con tres o cuatro, si están bien redactadas y son opciones concretas, ¿no? Sí. Hubiera sobrado. Ya. Hubiera sobrado y, por supuesto, hubiera costado menos. Porque, vamos, yo no sé quién ha redactado esto, ni cuánto habrá costado este informe, ni a quién se lo habrán pedido.
Comova, Consultores. Y
pues encima habrán llevado una pasta.
.6.
Pues muy bien, pues han llevado una pasta simplemente recopilando cosas de aquí y de allá, que son todas genéricas, o sea, sea genérico. ¿Qué queremos todos? El bien de la humanidad. ¿Qué queremos todos? Que se ha tomado seguro. ¿Qué queremos todos? Que haya más espacio para el peatón. ¿Qué queremos todos? Que haya más zonas verdes. Ostras, macho, para eso no hace falta que te pague. Si es que eso lo hago yo en un momentito con el Word. ¿Sabes lo que te digo? Entonces, de verdad, estoy un poquito harta ya del bla, 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 bla y del postureo y mesas de movilidad movilizando precisamente, y valga la redundancia, a todo lo que realmente se implica porque somos frikis de esto. Y les hemos dedicado tiempo y esfuerzo y trabajo gratuito por el bien de toda la comunidad, toda la ciudadanía, para que luego se gasten pasta en decir lo mismo que hemos dicho en la mesa en forma gratuita. Hombre, ya está bien, ¿no? Yo creo que ya está bien.
Bueno, conoceremos qué ha costado, qué ha costado este informe y si en realidad tiene algún tipo de solución. Porque para decir que pasan cientos de miles de personas de por la calle Colón, obviamente, para decir que en los autobuses pasa gente, pues, si has pasado toda la línea de autobús por la calle Colón y va dentro, lo que hay que contar son los que se apean, pero no los que van dentro, que van de paso. Es que bajo ese criterio, pues seguramente por Requena en estos momentos estarán pasando en torno a 2 millones de personas por el centro de Requena. Porque pasa por la 3.
Sí, sí, o sea, efectivamente.
Me parece, el mismo absurdo es lo que están contando, lo mismo.
Yo lo veo una tomadura de pelo, te lo digo en serio. Porque es que además, claro, a la gente la empiezan a envolver con todas estas estos ítems de vamos a esto, vamos a la otro, vamos a intentar hacer esto, vamos a ver si hay mayor sostenibilidad, vamos a ver si hay mayor visibilidad para el peatón, vamos a ver si encontramos zonas donde posicionar los valen bici para que no obstaculicen el estacionamiento en las aceras, porque vamos, que eso es blanco y en botella, macho. O sea, si resulta que estás abogando por una ciudad más amable para el peatón, pero me estás poniendo en las aceras estacionamientos de bicicletas, por muy vehículo sostenible que sea, es insostenible para una zona tan comercial como es la calle Colón. Jolín, mójate de una vez. ¿Quieres realmente que sea una zona guay? Que además lo hemos dicho aquí en el... Y perdona que hable de esta manera tan coloquial, porque muchas veces me dicen compañeros y amigos y tal
que se habla
de manera técnica y que no lo entienden.
Pues
vamos a hablar de manera llana. ¿Tú quieres que sea una zona realmente en donde haya más espacio para el peatón, de que solamente, que es otra cosa que quiero proponer, accedan residentes y comerciantes a la zona? ¡A la peatonal! ¡A la peatonal! ¡Mójate! ¡A que no hay narices! ¡Mójate!
Claro.
Un carril para autobús, ¿no? Y taxi, servicio público, y luego la tarjeta para residentes y comerciantes. ¡Ya está! ¡Se acabó! Pero si es que al final estás mareando la perdiz, estás colapsando todas las calles adyacentes, y está revirtiendo que todo el tráfico vaya, y digo todo el tráfico porque hay gente que incluso tiene que acceder a Colón por narices, pero por no aguantar 30, 40 minutos de cola, algo que lo que tú ya eres un experto, podrías hacer un máster al respecto,
sí.
Lo
tengo
estás
master,
llevando
tengo
a
master.
Gran Vía, estás colapsando también Gran Vía.
Entonces,
en estos años, ¿qué se ha adelantado en la mesa de movilidad en estos años? ¿Para qué ha servido? Para nada, ¿no?
Bueno, parece ser que lo que se están fijando mucho, el taxista tiene problemas para entrar en Félix Pizcueta desde la parada de taxis, por ejemplo,
claro,
es un planteamiento
claro,
que
claro,
se tiene que hacer.
Claro.
Atención, porque la intención es ampliar, y digo de anchura, ampliar el carril bici o el carril patinete.
Bueno, esa es otra
de las que quieren hacer, ampliarlo. ¿De qué forma? Porque sí que es verdad que se ha puesto sobre la mesa que las motocicletas aparcadas en medio de la calle Colón son un peligro para todos, para el propio motero.
Para el propio motero, correcto.
Pero aquí me empieza a preocupar, Alonso, ¿qué van a hacer con las motos? Cuidado, porque en alguna mesa de movilidad se ha llegado a plantear de que la moto, ¿por qué no aparca en un parking igual que un turismo?
Sí, claro.
Cuidado, ¿eh? Cuidado con este planteamiento que puede ir en perjuicio tuyo, además de lo que son los modelos.
No, ya lo sé. No, sí, está claro que aquí siempre vehículo que da más fluidez al tráfico, que es mucho más accesible para todo el mundo y que además a la vista está que ha aumentado la venta de las motocicletas. Uh-huh. ¿Por qué? Porque es que es un vehículo mucho más accesible absolutamente para todo.
Sí.
Tanto para trabajo por cuenta ajena, como para trabajo propio, como para hacer tus gestiones también personales.
Sí.
Pues, macho, dale facilidades, igual que das facilidades a esos otros vehículos por esa fluidez que hay de tráfico en la ciudad.
Y después quiere continuar reduciendo el tránsito de vehículos. De vehículos motorizados, digo, motorizados y privados.
Calle Colón. Por favor.
Entonces, yo no sé si ya... Es verdad que en momentos de rebajas, en Navidad, pues había mucho más colapso de tráfico en Colón de lo habitual. Sí que poco a poco se ha ido consiguiendo que en unas horas pues haya un poco de tranquilidad en la calle Colón. Ya empieza la gente a darse cuenta de que coger la calle Colón es una tontería, es pérdida de tiempo. Para salir a ETE Madrid, por ejemplo, ¿no? Es una tontería. Mejor coger las grandes vías o coger otra vía que no sea la calle Colón, obviamente. Pero todavía reducirlo más, no sé hasta qué punto. ¿Qué van a hacer? ¿No dejar entrar a los vecinos?
Igual solamente a los que sean residentes. Pero es que a mí lo que me parece de verdad es que es un despropósito. Cuando te llega información del contenido del informe, es un despropósito que a estas alturas sí. Se planteen cosas como, por ejemplo, también el ver dónde se ubican, por ejemplo, los contenedores de basura.
Sí.
Por ejemplo.
Sí. O sea, es que es importante para los comerciantes, es muy importante.
Cuando se hizo la primera remodelación, sí. ¿No se pensó en eso?
Bueno, Alonso, ¿no un momentito porque tenemos que dar paso enseguida. No te vayas, a Santos Patón, pasamos primero la ITV.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
Hace 55 años abrimos Bertolín en el centro de Valencia para ofrecer el mejor servicio para tu BMW. 55 años después, seguimos abriendo cada mañana con la misma idea. Eso nos ha llevado a ser el concesionario BMW más antiguo de Europa. Y hoy, nuestro deseo es estar a tu lado para siempre. Bertolín, tu concesionario BMW en Valencia.
María José Alonso, vamos a saludar a Santos Patón. Hola, Santos, muy buenas, ¿qué tal?
Buenas tardes, Vicente. Buenas tardes, Alonso. Pues estoy aquí abrazado, estoy abrazado a una columna para no volarme. Vosotros imagino que estaréis más resguardados que yo.
Me habías asustado, yo digo, Patón con varios gin tonics en el cuerpo, imposible.
El alcohol no va conmigo, contigo.
Ya lo sé, por eso me habías asustado.
La gasolina sí, pero el alcohol no va conmigo.
No te va. Vale.
Pues sí, no estoy sosteniendo el edificio, no, es porque hace mucho aire, Vicente,
sí.
Entonces me han aconsejado que si me abrazo una columna, pues no me va a salir volando, y vale. Yo quería dar unos consejos a nuestros oyentes, y
por el aire.
¿Te parece bien?
Venga,
por el aire y por la nieve, porque bueno, sí. Ya sabes cómo está todo nuestro país, gran parte de nuestro país,
sí.
Que entre alerta y alerta, pues está muy complicada. Pues a ver, lo primero que aconsejaría a nuestros oyentes, si tienen que salir, aunque como tú muy bien has dicho antes con Rafa,
sí.
Lo mejor que podemos hacer es aplazar esa salida que tenemos, ese viaje para otro momento en el que haga mejor tiempo, es primero estar muy atentos. ¿Por qué? Porque el viento es muy traicionero, entonces podemos ir tranquilamente por una vía, por una autovía, y encontrarnos de repente algo que ha salido volando y que puede impactar contra nuestro vehículo, por lo cual es muy importante estar alerta, tener los reflejos bien afinados, y entre otras cosas, coger el volante con dos manos. Muchos tienen la manía o tenemos la manía en ocasiones de coger el volante solamente con una mano porque vamos confiados, porque tenemos esa seguridad,
sí.
Y no debe ser así. Tenemos que cogerlo con las dos manos, y más en días de tanto aire que nuestro vehículo en cualquier momento puede venir alguna ráfaga,
sí.
Y lo podemos notar. Luego, muy importante también, Vicente, María José, sé que vosotros lo hacéis bien y que circuláis perfectamente, pero cuando tenemos que hacer un adelantamiento en días como los de hoy aquí en Valencia y en parte de nuestro país, existe lo que se llama el efecto pantalla, ¿no? Que es cuando adelantas a un vehículo, a un camión, que es lo suficientemente alto y lo suficientemente largo, te puede dar la sensación de que cuando estás adelantándolo como que no hay aire, ¿no? Como que el aire, claro, te está haciendo esa protección, ¿no? Ese sí. camión. Pero en el momento en el que has terminado de adelantarlo, te ocurre lo que se llama el efecto pantalla. Te viene todo el aire y es como que te empuja, ¿no? Como sí. que te mueve y te desplaza hacia el otro lado. Es muy uh-huh. importante que lo tengamos en cuenta y que llevemos el volante bien cogido.
Bueno.
Otro consejo que daría, cuando vamos en nuestro carril, es que vayamos por en medio de nuestro carril, o sea, sí. lo más centrados posible. No quiere decir con esto que se vaya por el carril del centro, sino que cuando en nuestro carril intentemos ir lo más centrados posible. Ya. ¿Para qué? Para evitar que si nos viene una ráfaga o un movimiento, nos desplace hacia otro de los carriles en el que pueda haber otro vehículo. Muy es
bien.
Muy importante.
Muy bien.
Luego, otra cosa que os diría, ¿vais a viajar? ¿Os vais a ir hacia el norte?
No,
¿o vais a ir
ninguno,
hacia Galicia?
Ninguno de los dos. Ninguno de los dos. ¿Por qué?
Bueno, pues seguro que alguno de nuestros oyentes sí que se va a ir.
Sí.
Importante, como estaréis viendo, desde este fin de semana sí. han empezado a nevar de sí. forma importante. Hoy está nevando de forma muy copiosa y los próximos días va a continuar así. No nos la juguemos. Lo más cómodo que podemos hacer, porque una vez que nos encontramos en una situación con nieve,
uh-huh.
es tener en nuestro maletero unas cadenas si puede ser textiles, que son muy sencillas de colocar.
Sí.
Y yo os recomendaría también llevar dos cosas más, Vicente.
A ver.
Una sería una manta, en caso de que tengamos que quedarnos, pues porque nos hemos salido de la vía y tiene que venir la asistencia o la Guardia Civil.
Uh-huh.
Y otra que nos va a ayudar mucho y que mucha gente no lleve, existe la cadena líquida, la cadena para la nieve líquida. A ver, esto no está homologado y no te van a dejar pasar en caso de que sea obligatorio llevar cadena. Pero si te ves en una situación
sí, complicada,
vehículo,
nos puede sacar de algún apuro, es así, ¿no?
Claro,
oye, ¿y el neumático de invierno? Defínemelo en medio minuto. ¿Qué es un neumático de invierno?
Pues el neumático de invierno es un neumático que nos da más adherencia en uh-huh. tema de frío y de hielo, lleva como una especie de semiclavo, ¿no? Que nos ayuda a tener ese agarre y esa tracción, que es lo que nos falta en cualquier neumático de verano, que es lo que normal solemos llevar.
Bueno.
Aquí en nuestra zona es complicado que llevemos esos neumáticos, porque con el calor que normal suele hacer,
sí.
ese neumático tendría un desgaste muy precipitado.
Que conste que Alonso va a ir en moto y además llevará mantita de ganchillo, me ha dicho. ¿No, Alonso?
A mí me encanta el ganchillo, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Cuidado, bueno. Yo soy aquí multifunción.
Vale.
Yo hago unas cosas a ganchillo, pero sí que tengo, perdón, metí antes ahí un poco, he hecho ahí una metedura de pata, porque es que yo creo que están mal llamados neumáticos de invierno, son neumáticos especiales, entiendo, ¿no? Que tienen un marcaje especial y se llaman, de hecho, así, que indican los propios neumáticos, el MS o el 3.
Venga, que no entremos en el debate.
El neumático te lleva
a un... El neumático es importante, porque hay mucha gente que...
A ver,
intenta
aclarar ese tema, Patón.
No, vamos a ver, el neumático de invierno sí que es verdad que te lleva siempre como un copo de nieve, ¿no? Luego están los cross-climb, que digamos es tanto para verano como para invierno,
sí.
pero sí que es verdad que lo destacaríamos y desde luego mucha gente en el norte, sabes que siempre tiene otro juego guardado, que lo guarda para el invierno, ¿no?
Sí.
Y está pensado para eso, para cuando llegan estas épocas, tanto de lluvia como de nieve, ir con él y poder ir tranquilamente.
Bueno.
Desde luego, ya sea aquí o sea en Galicia, por poner un ejemplo, en verano no debes de ir con ese tipo de neumáticos porque enseguida se va
Oye, que sepas, Santos, que en el mercado de Colón vas a encontrar una sorpresa, cuando vayas por el mercado. Sí, sí, a partir de hoy hasta el 22
cuenta.
De enero, el Smart Center Valdisa va a llevar una... De hecho, está allí ya, lo ha presentado esta mañana, el Smart Hashtag One. El que quiera saber algo más de este vehículo, que consulte cope.es/Valencia.
Al mercado de Colón, has dicho, ¿no?
Al mercado de Colón, sí, allí lo tienes.
Y disfrutar de este Smart y así de esa manera, pues oye, pasado y oye, quién sabe, puede que caiga uno o varios.
No, nunca se sabe. Smart Hashtag One. Gracias, Patón, gracias, un abrazo.
Un abrazo
a vosotros.
Adiós, Santos, Patón. Oye, Alonso, nada, tendremos que seguir desgranando. Vamos a ver qué se ofrece.
Sí.
Mañana sacará la prensa pues todo lo que ha ocurrido esta tarde y tendremos la oportunidad. Nosotros también contaremos que se ha hablado esta tarde en la reunión sobre la calle Colón, una calle que ha sido fiscalizada en este programa. Se entregó un informe muy bien hecho por un auditor profesional, oficial, ingeniero, que, bueno, y además era la primera auditoría o inspección urbana que se llevaba a cabo, bueno, no sé si se le ha hecho mucho caso. Gracias, Alonso.
Yo creo que no, ¿eh? Ya. Lo veremos mañana.
Venga, hasta luego.
Venga, un abracito.
Adiós.
En Vedat Mediterráneo seguimos creciendo en experiencia. Gracias a nuestros clientes, ahora amigos. Seguimos en Catarroja, Torrent y Almusafes. Vedat Mediterráneo, tu concesionario Ford.
Luz de cruce.
Que me voy al mercado de Colón a ver al Smart Hashtag One. Qué bien suena esto. Saludos amigos, mañana más del mundo de la movilidad. I used to rule the world, the seas would rise when I came.